Bienvenidos, bienvenidas a Camacuay Reconquista Electoral. En el día de hoy recibimos a Roberto Umpierres, consejero central, y Juan Fernández, consejero de sector financiero privado. Voy a decir eso primero, de vuelta, ¿tá? Así no digo de... Ahora que es grabado. Bienvenidos, bienvenidas a Camacuay Reconquista Electoral. Hoy recibimos a Roberto Umpierres, consejero central, y Juan Fernández, consejero del sector financiero privado de AEU, ambos de la agrupación 98 de cara a las próximas elecciones. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Buenos días, Irene.
Empecemos por hablar de las propuestas que están divulgando tanto en organismos oficiales del sindicato como en redes. Y lo primero que les quiero preguntar es sobre el avance tecnológico. Ustedes están planteando que la manera de hacer frente al avance de la tecnología en el empleo es necesario fortalecer las negociaciones colectivas. ¿Pueden explicar por qué? ¿Cuál es la importancia ante este fenómeno de defender la negociación?
Básicamente, la urgencia es la capacitación. La urgencia es la capacitación porque estamos atravesando una etapa en la historia de la humanidad en la cual hay una disrupción tecnológica. Los cambios son bruscos, la tecnología se abarata, se economiza, llega a todas partes del mundo a gran velocidad y eso tiene impacto en el mundo del trabajo. Ese es el diagnóstico. En pocos días vamos a estar, ya transcurrido 2 años desde que el sindicato propuso a la sociedad uruguaya toda un conversatorio, un seminario, una charla entre diferentes autoridades del sistema educativo y del sistema económico uruguayo, cuando aquí en la sala Camacuá fuimos convocados todos a debatir sobre tecnología y empleo. Eso fue el 22 de marzo del año 2017. El diagnóstico, la etapa de diagnóstico del sindicato ya está transcurrida y quizás fuimos de los colectivos, de las organizaciones que pusimos en primera instancia el tema arriba de la mesa. Entonces, ¿dónde impacta en el empleo? ¿Cuál es la herramienta que entendemos que puede defender de mejor manera los puestos de trabajo? La capacitación. A nuestra postura ortodoxa y tradicional sindical le debemos complementar con capacitación que llegue a todos los trabajadores para que estos puedan permanecer en el empleo de la mejor forma posible. Y entonces, si tenemos claro cuál es la situación, tenemos clara cuál es la herramienta, inmediatamente nos debemos abocar a generar convenios colectivos que incluyan lo que son licencias gremiales para poder estudiar, licencias especiales para poder estudiar, y también instrumentos que aseguren que ningún trabajador sea discriminado al momento de ser capacitado. La realidad es muy diversa en el mundo del trabajo uruguayo, en el sistema financiero, y debemos tener presente que la discriminación puede aparecer al momento de capacitar. Si un compañero es discriminado al momento de recibir instrucción, capacitación, imaginémonos que poco tiempo después puede quedar no vigente para el empleo. ¿Y cuál es el instrumento que entendemos idóneo para asegurar eso? Incorporar en los convenios colectivos, de sobremanera en los consejos de salario, la situación de la necesidad de la formación y capacitación de los trabajadores. Por otra parte, como dirección del sindicato, la 98 dirigiendo el sindicato, tomamos también la iniciativa de capacitar a los compañeros. Para atender esa problemática y en tanto se van celebrando convenios colectivos y acuerdos en la órbita de consejos de salario que contemplen la capacitación como una herramienta fundamental para defender los trabajos, mientras tanto el sindicato está promoviendo instancias de capacitación y formación. Y a eso me refiero cuando te reitero el programa de culminación de estudios secundarios, ese que AEBU y INEFOP y Enseñanza Secundaria hemos articulado para que los compañeros que puedan estar un poco más rezagados en su formación formal terminen en los estudios secundarios, o cuando hemos celebrado acuerdos y hemos brindado cursos en colaboración con la Universidad de la República. También cuando el área de formación sindical del sindicato agrega periódicamente nuevas instancias de formación para que los compañeros, dirigentes y no dirigentes, se mantengan vigente en esto de actualizarnos en el mundo de trabajo. Entonces, por ahí va nuestra propuesta de formación y la metodología, la clásica y tradicional.
Dentro de las propuestas que están divulgando, hacen mención a la táctica del todo nada en términos de negociación, y eso ya hablando de bueno, las diferencias entre las distintas agrupaciones que se están presentando a las elecciones. ¿Pueden explicar a qué se debe este postulado, este planteamiento?
Sí. Yo creo que esto no es exclusivo de AEBU. En el movimiento sindical hay dos grandes corrientes al día de hoy, que tienen dos metodologías bien diferentes para avanzar en lo que es la negociación, en la búsqueda de los derechos para derechos y beneficios para la clase trabajadora. Yo creo que, por un lado, hay una estrategia del todo nada, que se identifica básicamente en fijar determinados objetivos. Hasta que no se consigue la totalidad de los objetivos, no se acepta ninguna propuesta, ningún resultado de negociación y demás. Esa estrategia ha demostrado ya, incluso a lo largo de estos dos años, en algunas empresas de la banca oficial, que no trae buenos resultados. Hay un caso particular en el Banco República, donde se negoció, era una negociación bastante larga, que la habíamos iniciado incluso nosotros teniendo la presidencia de la representativa, donde se había negociado el aumento de la compensación por destino para los trabajadores y el aumento de las partidas por guardias de cajeros automáticos, que sobre todo afecta a compañeros más jóvenes en particular, que son los que menos ingresos tenían. Por una diferencia que hubo con la compensación en zona bañaria, una diferencia que afectaba a un grupo mínimo de trabajadores y que además ninguno de ellos iba a estar trabajando en el banco, sino que era a futuros trabajadores a partir de 2021. Teníamos dos años por delante para negociar. Se optó y se direccionó desde la representativa, desde el método del todo nada, por rechazar esa propuesta. Y se rechazó. La realidad es que nos quedamos sin nada. Entonces, por eso decimos, fuimos por todo, nos quedamos sin nada. Hay otra estrategia, que es a la que nos adherimos nosotros de alguna manera, que es la estrategia de ir avanzando y cada vez que conseguimos algo, retener eso en lo que avanzamos y seguir peleando por más, o sea, no renunciar a seguir peleando por más, pero de alguna manera afianzarnos y de alguna manera asegurarle también derechos a los compañeros. Ejemplos sobran en banca oficial, en banca privada, en todo el sindicato. Me voy a referir a alguno de ellos. En la banca oficial, la amplia historia, más de 25 años de convenios colectivos de trabajo. Empezamos en el año 91 el primer convenio y se fue avanzando lentamente y se han ido incorporando derechos que hoy los compañeros que están entrando tienen adquiridos de alguna manera. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que fue el proceso, creo, disruptivo que hablaba Juan de la crisis del 2002, ¿tá? La peor crisis financiera de la historia del Uruguay, este sindicato con la dirección de la 98 hace frente a esa crisis. Y los compañeros que habían quedado sin empleo en el Banco Popular, fueron entrando a los bancos oficiales en algunos casos, en un proceso paulatino y lento. Si hubiésemos ido al todo nada, que entraran todos de golpe y de la mejor manera, incluso después ingresaron con determinados salarios, se les volvió a conseguir que aumentaran los salarios. La estrategia de ir afianzando lentamente y todo permitió que todos conservaran el empleo, que hubieran aumentado su salario después, los derechos, la antigüedad y demás, en lo que es los bancos donde entraba posteriormente. O sea que hay un correlato donde claramente se ven conquistas para los trabajadores, a veces que se van acumulando lentamente a lo largo del tiempo, y un correlato que arriesga, como en el caso que mencioné, no hay otro que me venga ahora a la cabeza, también son direcciones nuevas que se han dado a nivel de Banco Oficial, pero que van por todo y que muchas veces terminan sin nada. Nosotros nos adherimos a negociar a entender que todo termina en una mesa de negociación, hasta una guerra termina en una mesa de negociación. Entonces no se puede vivir de un conflicto permanente y no se puede ir a buscar el todo, porque muchas veces lo que termina pasando es que nos quedamos sin nada, porque la contraparte en una negociación también juega. Eso es algo que muchas veces parece que se quiere evitar mostrar. Cuando tú vas a una mesa a negociar, del otro lado también se negocia y se ponen condiciones. Entonces, si yo voy con mi libreto y creo que se cumpla todo mi libreto y los demás de que tengo adelante no se cumpla nada, es evidente que no es negociación, por lo menos, exactamente.
Pasando a los sectores, hablando justamente del sector financiero oficial que este año tiene negociación de convenio colectivo, ¿cuáles son las principales diferencias y qué es lo que propone la agrupación 98 frente a la realidad particular de este sector?
Sí, nosotros dentro de lo que es la banca oficial, creo que las diferencias sustanciales yo creo que son metodológicas. Y no voy a repetir porque tiene que ver más o menos con lo mismo de este todo nada contra el avanzar y ir conquistando reivindicaciones. Hay dos corrientes en la banca oficial. Una de ellas que nunca firmó un convenio colectivo, incluso con mandatos de asamblea de banca oficial, compañeros que nunca lo firmaron. Y después hay otras agrupaciones, no somos los únicos, cabe la aclaración decirlo, que han logrado a lo largo del tiempo ir conquistando beneficios y derechos para los compañeros. Venimos de un convenio colectivo de 3 años de duración, que se da particularmente en un año electoral, además, que cosa que no es menor, electoral en AEU, con elecciones de consejos y de representativas, electoral a nivel nacional. Entonces va a ser, yo creo, una negociación muy particular en ese sentido, también porque a veces quien está dejando el país, el gobierno en este caso, muchas veces cuesta que se comprometan en generar nuevas conquistas para los trabajadores, cuando va a asumir posiblemente pueda, incluso en este caso particular, en el contexto en el que estamos, haber un cambio de gobierno. Entonces, por ese lado es un contexto muy particular. Con respecto a las propuestas, nosotros hemos estado recorriendo el país, hemos hablado con los compañeros, hemos también acompañado fijar una asamblea de banco oficial previa a la negociación para fijar una plataforma. Eso lo resolvió el Consejo en su conjunto y nosotros adherimos a la participación de los compañeros para la elaboración y nos permitimos acercar algunas propuestas. Una es una reivindicación que es, yo creo que trasciende a todo el sindicato, es un tema que todo el sindicato tiene que ver, que es el tema vivienda. Pero en lo que refiere al convenio colectivo de la banca oficial, vemos con buenos ojos, y se han hecho algunos acercamientos con los directores de los bancos, vemos con buenos ojos que no podemos pasar este convenio colectivo sin lograr un préstamo de vivienda para los trabajadores de la banca oficial, con mejores condiciones, que a su vez hemos recogido algunos compañeros, sobre todo en el interior del país, que no tiene que ser solamente para compra, sino que tiene que abarcar a veces lo que es construcción de vivienda, refacción de vivienda, porque a veces hay algunos compañeros que cuentan con un terreno que heredaron o lo que fuera, entonces nos parece que eso es fundamental. Es un tema a marcar. Los jóvenes la tenemos bastante complicada, para sobre todo el ahorro previo y demás. Entonces es un tema en el que tiene que estar el foco, que no nos imaginamos firmando un convenio colectivo sin este ítem. Por otro lado, los bancos oficiales en general han gozado de ganancias récord en los últimos años, que según los estudios de nuestra propia comisión técnico asesora CANAEU, se deben y obedecen muchas veces al aumento de la productividad de los trabajadores. Los trabajadores han permitido que los bancos tengan esas mejores ganancias, han sido mejores gestores de lo que es la función pública, de alguna manera. Entonces, también nos imaginamos que en este convenio colectivo debemos buscar un aumento de lo que es una conquista de esas que vamos acumulando a lo largo del tiempo, como fue la partida por cumplimiento de metas, que de alguna manera tiene que ver con la productividad de los bancos oficiales. En este caso, nosotros entendemos que tiene que haber un aumento sustancial de esa partida, que estamos imaginando llevarla a un porcentaje mayor que el actual. Hay algunos antecedentes en el caso de la negociación que se está dando actualmente en mesa de entes, donde la Agencia Nacional de Vivienda les va a llevar de un 9% de la masa salarial a un 12%, es lo que se está tratando. Veremos cuál es el margen, pero sí nos imaginamos también aumentando esa partida. Y después hay otro tema que esto tiene que ver más con condiciones de trabajo en particular, en que también surge el contacto con los compañeros, que es, se ha aumentado muchísimo en los bancos oficiales la carga de trabajo, sobre todo la carga de trabajo interno. ¿Producto de qué? de nuevas reglamentaciones que aseguran mucho al sistema financiero, que tenemos un sistema financiero muy estable. Entonces, bueno, tenemos un control mucho mayor de la documentación, tenemos controles de prevención del lavado de activos. A su vez, hay una exigencia también de parte de las autoridades de los bancos de hacer determinados trabajos de seguimientos de los clientes y demás. Entonces, nosotros entendemos que, y habiendo pasado el proceso de crisis que pasó el país en 2002, los bancos oficiales deben retomar la atención de 4 horas al público, ¿tá? Que era el horario que siempre tuvieron, liberando más tiempo, ¿para qué? Para hacer esas tareas internas que se han dado en aumento en carga laboral, y por otro lado también para ofrecer un mejor servicio a los clientes, y que los convenios muchas veces que están atendiendo público, ¿no? O están con el público adelante, mejor dicho, y están a veces hablando por teléfono con un cliente, no se sientan interpelados a veces por el público, justamente, que no entiende que ese convenio puede estar trabajando, haciendo una tarea y demás. Entonces, eso nos parece fundamental. Y después creo que hay otro tema que tiene que darse, que es la unificación de lo que son los beneficios entre las distintas empresas. Nosotros en el último convenio habíamos ratificado una cláusula de una comisión de inequidades, que la realidad es que durante este periodo de tiempo no se trabajó de la manera que esperábamos. Entonces, bueno, creo que es necesario que los distintos beneficios que tienen, que a veces le dan las empresas a sus funcionarios, se crucen entre las distintas empresas de sistema financiero oficial. Y después impulsar, esto ya más de entre casa, mecanismos de consulta electrónica. Me parece que tenemos que empezar a explorar, no obviamente para cerrar un convenio colectivo, ni mucho menos, pero para cosas menores podemos empezar a explorar y tener un contacto más asiduo para algunos temas particulares, a veces de empresas o lo que fuera, que de alguna manera nos permitan generar mayor participación con nuevas herramientas. Porque la nueva tecnología no solamente debe estar en la orden de generar mayores ingresos para las empresas, sino también para que los trabajadores tengamos más cercanía con los compañeros.
Bien, pasando al sector financiero privado, ¿cuáles son los principales desafíos y qué es lo que propone la agrupación 98?
Bueno, la agrupación 98 lo que está visualizando es la necesidad de generar convenios colectivos por sector, ¿verdad? Es muy amplio el espectro financiero privado. Esa estrategia establecida a mediados del año 96 de incrementar el espectro de afiliaciones en el sistema financiero, luego incorporarlos a nuestra caja de jubilaciones bancarias, rinde frutos. Es constante el crecimiento del campo afiliatorio en el sector financiero privado. Y naturalmente que los convenios colectivos y los acuerdos y los niveles salariales y las condiciones tienen que ver muchas veces con la trayectoria dentro del sindicato de los grupos, el grado de madurez sindical que han logrado y de relacionamiento con las diferentes patronales. Es por eso que la procura es seguir ampliando el campo afiliatorio en el sector financiero privado, arribar a convenios colectivos con el ideal de poder llegar a tener convenios colectivos por sector. La defensa irrestricta y absoluta de los consejos de salario es también el norte en esta etapa. Estamos en un periodo electoral, como mencionaba Beto, y todo el movimiento sindical debe interpelar a los que pretenden ser presidente de la República y a los diferentes partidos sobre cuál es esa postura, cuál es su postura sobre la vigencia y el alcance de los consejos de salario. Ya se ha escuchado a asesores de algunos candidatos mostrar las cartas y ver la reticencia que se tiene. Lo podríamos caricaturizar diciendo que algunos vienen por lo que hemos conquistado. Y desde la clase trabajadora debemos ejercer una defensa irrestricta de los consejos de salario. Porque no solo son herramientas que nos permiten negociar y luchar por nuestro salario y nuestras condiciones. Estamos convencidos de que los consejos de salario son instrumentos generadores de más y mejor democracia. Esa dinámica de periódicamente tener que sentarnos a negociar trabajadores y empresarios va permeando en la sociedad una cultura del diálogo y de la negociación. En realidad eso es lo que queremos para, ya no solo para el movimiento sindical, lo deseamos para todo el país. Entonces, ampliar el campo afiliatorio, procurar arribar a la mayor cantidad de convenios colectivos, si podemos por sector, mejor aún, y la defensa irrestricta de los consejos de salario. Tenemos también un compromiso muy importante con bregar y ser punta de lanza en la concreción, la suscripción por parte del Uruguay del convenio número 158 de OIT. Toda la temática que estamos tratando en estos días, toda está cortada por el tema de la disrupción tecnológica y de cómo impacta en el mundo de trabajo.
Contémosle a aquellas personas que estén escuchando rápidamente qué es lo que plantea el convenio 158.
¿Cómo no, Irene? El convenio internacional número 158 de la Organización Internacional del Trabajo versa sobre la terminación del empleo, la culminación del empleo. Entonces, en lo que nosotros hacemos referencia al alcance de ese convenio es cuando procuramos que cualquier empresa pública o privada que adquiera o incorpore en su organización tecnología o un nuevo sistema de trabajo que va a repercutir negativamente en el empleo, esa empresa pública o privada estará obligada a, cuando haya definido esa adquisición o esa incorporación, deberá sentarse con los trabajadores para administrar de mejor forma el impacto que tendrá en el empleo. En la última ronda de consejos de salario, de mediados del año pasado, en el subgrupo bancos, AEBU es el grupo 14 de los consejos de salario, y AEBU representa 20 subsectores dentro de ese grupo 14. Algunos compañeros del sindicato y otros compañeros de clase, pero no de nuestro sindicato. En el subgrupo bancos y a mediados del año pasado se logró incorporar en la ronda de consejos de salario una cláusula entre la Asociación de Bancos del Uruguay y la Asociación de Bancarios del Uruguay, una cláusula por la cual cualquier banco que incluya o adquiera tecnología que repercutirá negativamente en el empleo, deberá sentarse con AEBU a negociar y a, de alguna manera, administrar de mejor manera el impacto negativo que ello puede adquirir. Entonces, la lógica de que si se quiere, buena parte del sindicato tiene esa circunstancia cubierta por el acuerdo en Consejo de Salarios. Sin embargo, es necesario de que todo el país, todos nuestros compañeros de clase, como sociedad contemplemos que el empleo es un valor supremo. Hacemos de eso un dogma. Y este convenio 158 de OIT es pertinente para administrar estas circunstancias y por eso haremos ingentes esfuerzos porque el Uruguay suscriba también ese convenio.
Bien, no sé si quisieran agregar algo más, sobre, ya para ir cerrando, sobre las propuestas o los motivos para elegir esta opción en las próximas elecciones.
Sí, yo creo que hoy somos muchos más trabajadores organizados en AEBU y tenemos muchos compañeros nuevos dentro de nuestro colectivo. Es importante mencionarle a todos estos compañeros y recordárselo quizás a los compañeros de toda la vida que somos la 98, que somos la agrupación que surge en el sindicato luego de la apertura democrática, un grupo de jóvenes que actuó durante la clandestinidad de nuestro sindicato, define formar una nueva agrupación a las históricas, a las que habían traído al sindicato hasta esos tiempos y que lo había hecho subsistir en plena dictadura, surge una nueva agrupación, es la 98. Durante 33 años en forma ininterrumpida, este colectivo de AEBU le otorgó la confianza y la responsabilidad de dirigir. Creemos que con solvencia, con firmeza y con credenciales hoy, 33 años después, de que muestran que es un colectivo, somos un grupo dentro del sindicato, que hemos sido eficientes en épocas disruptivas, en épocas críticas. El 2002 fue disruptivo y con solvencia esta agrupación supo junto con todo el sindicato, dirigir por buen camino y recuperar el empleo cuando habíamos perdido 3.000 puestos y varios bancos cerrados. Disruptivo, crítico, fue la situación que hace pocos meses celebramos 10 años de aquel evento, cuando hubo que refundar la caja bancaria. En aquellas circunstancias, la agrupación 98 no logró acumular con otra agrupación de las históricas de este sindicato en comprender de que la caja necesitaba una reestructura. En caja, nos dicen nuestros mayores, y obviamente que nosotros estábamos ya en el ruedo, nos dicen que quedaba dinero para solo solventar 3 mensualidades de pasividades y jubilaciones. La situación era dramática. Con la postura única de la 98 se logró convencer en una asamblea general del sindicato al resto de los compañeros para adherir a este camino. Luego se logró conquistar una ley que estaba financiada por el esfuerzo de todos los integrantes contribuyentes a la caja de jubilaciones bancarias. Y 10 años después podemos decir que nuestra caja de jubilaciones bancarias goza de buena salud. Eso fue disruptivo. Había que tener mucho coraje para proponer y mucha capacidad de trabajo para conseguir, obviamente, los votos que el Parlamento debería autorizar la ley que modificaba la caja bancaria. Entonces, con credenciales que muestran que somos una agrupación con capacidad de dirección, no en tiempos fáciles, sino de los de todo tipo, entendemos que estamos nuevamente en una situación disruptiva, más silenciosa, más gradual, como es la disrupción que está generando la tecnología en el mundo del empleo. La etapa diagnóstica está terminada, ya estamos haciendo cosas, son 150 compañeros que a distancia están culminando estudios secundarios, los convenios que estamos celebrando con la Universidad de la República, siempre con la colaboración para el financiamiento por parte de INEFOP, nos muestran que estamos en acción atendiendo la problemática del momento. Entendemos que para algunos compañeros será repasar la historia, pero para muchos es conocerla, y por eso me parece importante referirnos a estas credenciales que tenemos como agrupación.
Sí. Juan Fernández, Roberto Umpierre, ¿querés agregar algo más?
Sí, no, una muy cortito nomás, Irene. Agregar que creo que todo este proceso tiene que darse como se ha venido dando, con la participación de la gente. Creo que la agrupación está en un momento de renovación generacional también. Amén. No es generacional cuando no hablamos solamente de incorporar jóvenes, ¿no? O sea, pues a veces muchas veces no imaginamos eso. Pero sí de generaciones nuevas que van tomando la posta. Se ha hecho un trabajo muy importante durante el periodo pasado en la participación de jóvenes, impulsando desde el Consejo Central la creación de la Comisión de Jóvenes y demás. Y también muchas de las cosas, creo, en las que se ha avanzado en Banco Oficial, incluso teniendo la minoría, ha sido a través de la participación, del apoyo de compañeros en la Asamblea. Y pretendemos también, pues está nuestro lema, ¿no? O sea, la unidad, la participación y la lucha también. Y esa participación seguirla generando y seguirla profundizando para que de alguna manera este sindicato, o sea, no nos quede vacío, ¿no? O sea, seguir que eso se siga dando, como se ha dado naturalmente en la agrupación, pretendemos que se siga dando así a nivel de todo ello.
Bien, les agradecemos estos minutos en Camacuay Reconquista Electoral. Pasaron Roberto Umpierres y Juan Fernández de la agrupación 98.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Irene.